Redes sociales: Facebook, Garage Uni; Twitter, Garage Uni; Instagram, garage.uni.
Y continuamos, amigas y amigos, en este Garage de Uniradio, compartiendo las noches de jueves, como ya desde hace largo tiempo venimos. Y además, el hecho, digamos, de que ustedes estén a través de 107.7 FM y a través de nuestras redes, uniradio.edu.uy, y también pueden enviarnos correos electrónicos a garageuni@gmail.com, es una forma también de poder continuar en diálogo permanente con ustedes. Hace pocos programas atrás tuvimos el enorme placer de comenzar con el retorno, vamos a decir, de reestrenar la columna de Claudia Mantilla desde Bucaramanga, Colombia, con su Cazador de Instantes. Así que bueno, para mí, para la producción y para esta radio es un enorme placer tenerte nuevamente, Claudia. ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, el gusto es mío, y a todos los oyentes de Uniradio un saludo muy afectuoso desde Colombia.
Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu entorno, tu grupo, tu familia? ¿Cómo está la universidad? ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Cómo continúan? ¿Cómo siguen las cosas por allí?
Bueno, afortunadamente mi entorno inmediato bien, con salud, con vida. Y bueno, el país sí sigue convulso, revuelto, lamentablemente. Esa es pues mi realidad, la realidad de nuestro país.
Claro, claro. Sí, sí, nos siguen llegando algunas informaciones, y sobre eso indudablemente sabemos que no ha parado la represión, que es uno de los puntos en el cual obviamente ya hay como más una opinión pública más generalizada de por qué motivo no hay una mayor presión internacional al gobierno de Colombia en cuanto a lo que implica que haya un espacio de diálogo real y sin represión, ¿verdad?
Sí, sí, Alejandro. Ayer, infortunadamente, Cali volvió a registrar unos eventos nefastos. Ha sido un descalabro, todas las vidas cegadas en este tiempo, en estos días, en este mes prácticamente. O sea, el número de personas acalladas, heridas, asesinadas, es algo inaudito.
Bien, tu actividad en la facultad, más allá de que hay una situación de paro, pero al mismo tiempo, digo, ¿han continuado las actividades o están completamente detenidas?
Seguimos en la modalidad virtual, aunque se planea hacer un retorno progresivo al aula presencial. En mi caso, soy docente de aula virtual, entonces continuaré en la virtualidad, pero el retorno se espera aproximadamente, también teniendo en cuenta la pandemia, que sea paulatino, periódico y en un mes.
Bien, bien. Bueno, el Cazador de Instantes número 2. Y como yo te definí también, además, a ti como la cazadora de instantes, este instante es el tuyo, es el que de alguna manera le propones a la audiencia del Garage conversar acerca de una nueva propuesta. ¿Y de qué va? Porque según me llegó datos, tenemos un título muy original.
Libraco Hincha Pelotas, así se llama el podcast. Es el número 2 del Cazador de Instantes, y que pregunta: ¿qué sucede con los procesos de mediación de lectura en ese tránsito que va de la infancia a la juventud?
Casi nada. Y sobre todo, con un público tan importante y tan fundamental, ¿no? Aquel público no solamente que está en la edad escolar, sino aquel público también en la edad de la adolescencia.
Así es. Sí, algo pasa allí, ¿no?
Exacto, y tan preparatoria para la vida, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y pues que se leen muchas cosas, ¿no? No solo los libros, pero algo sucede en ese tránsito también, que es el de descubrir y afianzar identidades y un montón de cosas que están allí de por medio.
¿Y por qué un título tan original como el Libraco y las Pelotas? Que es una expresión también que nosotros usamos mucho acá por nuestra región.
Pues un poco para dialogar también con los oyentes de Latinoamérica y con ustedes. Y es una idea original de John James Galvis, que es un estudiante de literatura y que hizo esta producción radial con la que va a entrar el podcast, que es un fragmento dramatizado. Él bautizó este fragmento dramatizado Libraco Hincha Pelotas. un poco porque a veces los jóvenes y también los no tan jóvenes nos damos como a confrontarnos con este objeto que es el libro, que es un bien cultural y simbólico también, pero que representa una materialidad que a veces nos cuesta, que nos plantea preguntas, que no le encontramos por dónde en la entrada. Es eso,
pincha pelotas. Qué bueno. Y entonces nos vamos a encontrar con una primera parte dramatizada, lo cual me encanta, que suceda una historia, aparte de que me la cuenten, pero que me la cuenten de otra manera. Por eso es una sorpresa lo que vamos a escuchar en breves minutos. ¿Y luego qué sucede?
Sí, así es. La primera parte de esta estructura trae el fragmento dramatizado. Luego viene una corta entrevista a dos escritores, una mujer escritora y un hombre, que además son promotores de lectura. Entonces están en ese puente de mediación con niños, con niñas y con jóvenes también. Van a contar sus experiencias, son dos visiones que se van a encontrar allí.
Qué bueno, me gustó esa definición, esa profesional, como la de promotor de lectura.
Sí, es un rol, una vocación, una pasión también, ustedes los van a escuchar a ellos. Y es fundamental porque digamos que hay un triángulo, esto no lo digo yo, lo dice una escritora colombiana que se llama Yolanda Reyes, hay un triángulo muy importante en lo que va del lector al libro y en ese tránsito entre este tercer elemento, este tercer, digamos, activador de este proceso, que son los promotores de lectura, que pueden ser docentes, de aula, bibliotecólogos, o sencillamente personas que han encontrado en la literatura no solamente una forma de vida, sino de acercar a otros a lo que contiene el universo de los libros. Entonces, en ese triángulo, pues, pasan muchas cosas. A veces se cometen errores, a veces se descubren hallazgos, y siempre está ese espíritu de curiosear en torno a los libros, pero hay estrategias también por implementar, por renovar, por desechar también en estos procesos de lectoescritura. Entonces, y de eso se trata.
Claro, nos vamos a encontrar entonces con algunos personajes en este podcast, que son los personajes que lo abren, ¿verdad?, con la dramatización, y ellos son, concretamente...
Están Johannes Galvis, la hermana, que es de apellido Galvis, si se me escapa el nombre en este momento, básicamente son ellos dos los que conducen el fragmento dramatizado, y luego vienen los promotores de lectura y escritores, que son Juan Carlos Posada y Amparo Herrera.
Bueno, servida la mesa entonces para meternos en El Cazador de Instantes, aparte, estos chicos son los cazadores de lectura.
Sí, sí, esa es la idea, seducirlos para que atrapen todo a su paso.
Bueno, vamos a él entonces.
El cazador de instantes en el garage. Literatura y algo más.
Libraco hinchapelotas.
Sí, le enseñamos todo sobre el libro. Le abrimos un formidable apetito al lector. Hasta el punto, recuerde, hasta el punto de que estaba ansioso por aprender a leer. Y mírenlo ahora, adolescente, encerrado en su cuarto frente a un libro que no lee. Sus deseos de estar en otra parte levantan entre él y las páginas abiertas una pantalla opaca que confunde los renglones.
500 páginas, 500 páginas, y ni un solo diálogo entre ellas, ni uno solo. Páginas y páginas atiborradas de líneas, comprimidas entre márgenes diminutos, párrafos negros apilados unos sobre otros aquí y allá. ¿Quién puede con esto? ¿Quién? Dígame.
Ay, Pedrito, como siempre con sus exageraciones. El libraco cuenta exactamente con 446 páginas.
Entre sus páginas no circula el aire. ¡Ah! ¡Qué falta que hace el aire! Libraco en chapelotas.
¡Ay, por Dios! ¡Que se me caen a pedazos mis delicados oídos!
Oye, Libraco, eres extraordinariamente compacto. No te dejas atravesar de ninguna manera. Creo que hasta si te quemo arderías con dificultad. Ni el fuego puede internarse entre tus páginas. Lo dicho, falta oxígeno. Falta oxígeno.
Deja ya de quejarte. ¿Acaso no te enseñamos que un libro es un objeto compacto, contundente y espeso? Y apenas vas en la página 48 o 148. ¿Cuál es la diferencia? El paisaje es el mismo. Pedro, absorto, empieza a recordar el momento en clase cuando el profesor les dejó la asignación de leer el libro. Vuelve a ver los labios del profesor pronunciando el título y oye la pregunta unánime de sus compañeros. El anuncio de la fatídica fecha desata un concierto de protestas.
¿15 días? ¿400 páginas? Mejor dicho, 500. ¿Para leer en 15 días? No, pero nunca lo conseguiríamos, profesor. Jamás.
Profesor no negocia. Bien hecho, profesor.
¿Acaso leer no es un verbo hecho de la misma sustancia que los verbos amar y soñar? Estos no admiten imposiciones.
Oh, Pedrito, cuánta razón tienes. Pues al igual que pasa con el amor, la lectura no se impone, se incita, se despierta el gusto para adquirirla como hábito. Y la única condición que debe existir en esas primeras etapas, igual que en el amor, es no pedir nada a cambio, absolutamente nada, para no levantar ninguna muralla de conocimientos preliminares alrededor del libro.
Un libro es un objeto contundente y es un bloque de eternidad. Es la materialización del aburrimiento, por Dios. Pero el libro es el libro. Nunca le damos otro nombre en sus composiciones. El libro. Un libro. Los libros. Libros. Con ella solemos designar todo. Nada en específico. Pues una guía telefónica es un libro. Lo mismo que un diccionario o una guía turística. Un álbum de estampillas. Un libro de contabilidad. Nada que hacer.
Al principio no se nos había ocurrido imponerle la lectura como tarea. Solo pensábamos en su placer. Es decir, buscábamos sorprenderle a través de lecturas animadas. Para él multiplicamos los personajes, encadenamos los episodios, refinamos los ardides. Nos convertimos en su narrador exclusivo, un verdadero lector en potencia. En suma, le enseñamos todo sobre el libro en esos tiempos en que no sabía leer. Lo abríamos a la infinita diversidad de las cosas imaginarias. Lo iniciamos en las alegrías del viaje vertical. Lo dotamos del don de la ubicuidad. Sí, le enseñamos todo sobre el libro. Le abrimos un formidable apetito lector. Hasta el punto de que estaba ansioso por aprender a leer. ¡Ah! ¿Qué pedagogos éramos cuando no nos preocupábamos por la pedagogía?
El cazador de instantes en Uni. ¿Qué sucede con los procesos de mediación de lectura en el tránsito que va de la infancia a la adolescencia? ¿Cómo hacer que un libro no se convierta en un ladrillo o en una red impenetrable a los ojos de un joven lector? Sobre estos asuntos estaremos conversando en El Cazador de Instantes.
Uno de mis primeros libros que más me fascinó fue La Historia Interminable por Michael Ende. Me encantaba el mundo de todos los personajes, me llamaba mucho la atención. Y pues fue uno de mis primeros libros que no tenía imágenes, porque a mí nunca me gustaban los libros que no tenían imágenes o dibujos. Y pues, no sé, el que me haya llamado tanto la atención por cómo era la historia, todo eso de la imaginación, el cómo se sentía cada situación que atravesaban los personajes, por ejemplo, Atreyu con lo de su caballo, Bastián por todo lo que tenía que pasar, como casi estuvo a punto de morir, como que me atrapó tanto en la historia y es un libro que hasta el día de hoy fue de mis primeros y que yo nunca olvido.
El cazador de instantes.
Aidan Chambers confiesa que no está interesado en la lectura como soporífero o pasatiempo. La lectura para él es un medio para pensar, precisamente porque la literatura nos ofrece imágenes para pensar.
Al hablar de la educación, de cómo nos enseñan la literatura, yo siento que en el modo de la historia sí nos lo enseñan de buena forma, pero Supongo que es algo obligatorio para que conozcamos toda la historia de eso que nos rodea, de los libros, pero pues al mismo tiempo no es que me agrade mucho el ser obligado a tener que leer un libro, porque los libros son para escoger, para leer cuando uno tenga la sensación y tener que estar obligado a vivir con esa de que si no me lo leo voy a perder la materia o algo parecido, pues no es algo que me guste mucho y a veces como que no lo disfruto del todo y probablemente lo pueda terminar odiando.
Bienvenidos a El Cazador de Instantes en el Garage.
Soy Juan Carlos Posada, comunicador social, periodista, promotor de lectura, narrador y escritor de cuentos.
Hola, soy Amparo Herrera, ilustradora y escritora de literatura infantil. Especialmente me encanta el formato del libro álbum y también soy promotora de lectura.
Con frecuencia se escucha decir que los procesos de mediación de lectura son más propicios en la infancia y que cuando se intenta hacer un acercamiento a la lectura con los jóvenes viene como una especie de fractura, ya que su atención suele ser más dispersa. ¿Qué piensan de ello?
Yo creo que no tiene que ver con que los adolescentes o jóvenes sean más dispersos. Históricamente no ha existido una literatura para los jóvenes. Siempre ha habido como una especie de vacío ahí. Pero hace más o menos 20 años ya empieza a existir una literatura para jóvenes. Antes existía literatura para niños y había un salto y aparecía la literatura para adultos. Pero para los adolescentes no había. Entonces ahora sí existe en el mercado una literatura pensada para ellos. Eso facilita mucho más el trabajo de los mediadores y, por supuesto, los adolescentes encuentran más ofertas allí. Lo otro creo que tiene que ver con las necesidades del lector. Generalmente al niño lo van llevando, le van poniendo libros desde pequeños, mientras que el adolescente lo que está buscando en los libros tal vez es su identidad, es que los libros le cuenten cosas que tengan que ver con su vida. Y entonces eso ha aparecido más en el mercado y por eso ahora los adolescentes tienen más espacios.
Pienso que sí hay una fractura, pero más que una fractura es como un cambio de intereses. Y a los jóvenes o niños que están creciendo les interesa mucho, por ejemplo, el videojuego, el cómic, la novela gráfica. Y hay que acercarnos a ellos desde ese tipo de formatos para poder ampliar su percepción de lo que es el mundo de la literatura. Se trata no tanto de decir que ya no se puede trabajar con ellos o que es supremamente difícil, sino como de encontrar esa manera de hacerlo desde sus propios intereses.
Cliff Lewis afirma que cuando leemos literatura nos volvemos 1000 personas diferentes y aún así seguimos siendo nosotros mismos. ¿De qué manera las nuevas formas de comunicación apoyadas en la tecnología pueden integrarse a los procesos de lectoescritura con los jóvenes?
Bueno, mi experiencia como promotora de lectura durante el tiempo de pandemia fue marcado por cómo utilizar todos los recursos que habían a mi alcance en internet, plataformas digitales, tableros digitales, etcétera, para poder desarrollar talleres y procesos lectores con niños y jóvenes. El hecho de que podamos compartir una pantalla con un texto, con una ilustración, con un libro, hace que el proceso sea mucho más democrático que pronto en el libro en papel, siempre y cuando haya acceso a la tecnología y a dichas plataformas.
Las nuevas tecnologías son unos aliados para la formación de nuevos lectores, porque las redes sociales, por ejemplo, posibilitan que los promotores de lectura hagan reseñas de libros, hablen de libros, hagan videos y los suban a las distintas redes. Las nuevas tecnologías son un medio para estimular, promover, para acercar libros a los jóvenes lectores.
Pensando en las nuevas generaciones de lectores, ¿tiene futuro el libro impreso?
Yo creo que debemos dejar de pensar en esa separación entre el libro digital y el libro impreso. Ambos son formatos de lectura. Si los jóvenes no encuentran el libro impreso, lo van a leer en digital. Pero siento, porque trabajo en una librería y lo vivo todos los días, el libro impreso está más vivo que nunca. Y son los jóvenes los que más compran libros.
Bueno, yo pienso que estamos viviendo un proceso de desmaterialización de las ocupaciones, del trabajo, del estudio y, por supuesto, de la lectura. Y ese proceso pues se vio profundizado por la pandemia. En general, el libro impreso va perdiendo espacio. Sin embargo, pienso que hay unos nichos, digamos, de libros como el libro infantil para primera infancia, que tiene unas cualidades especiales, permite de alguna manera que los encuentros de lectura sean mucho más cálidos, y el libro de colección o los libros que se crearon en el siglo XX hacia atrás, que no los encontraremos digitalizados en un 100%, y por lo tanto las bibliotecas se van a tener que conservar y cuidar muchísimo, porque son los tesoros de la memoria de la humanidad.
¿Podrían compartir a los oyentes del Garage alguna experiencia significativa en este campo?
La experiencia sería confirmar lo que la teoría ya ha dicho, que si uno acerca a los niños desde muy pequeños, de manera gustosa, espontánea, sin necesidades pedagógicas, sin estarle preguntando a los niños qué entendieron, de una manera más natural y afectiva, los niños se van a convertir en niños lectores. Hace poco me pasó que llegó a la librería una niña de 9 años y me decía, recomiéndame un libro. Yo le decía, mira, léete este, Roald Dahl, léete Alicia en el País de las Maravillas, léete Pinocho. Y todos los libros que yo le ofrecía ya los había leído. Entonces yo le pregunté, oye, pero ¿cómo has logrado ser tan lectora? Y entonces se quedó mirándome y me dijo, mira, cuando yo tenía 3 años, iba a un club de lectura donde tú nos leías cuentos. Y desde entonces ahí me gustan los libros. Una experiencia hermosa, inolvidable.
Bueno, una experiencia que me parece muy valiosa fue la lectura del libro La Metamorfosis, pero en su versión de cómic, que lo leímos desde la pantalla con estudiantes de 9.º grado. Pienso que de otra manera no habría sido posible este acercamiento a la obra de Kafka, porque se hace un poco tedioso la lectura en voz alta. Pienso que logró captar demasiado la atención este tipo de formato, una novela gráfica, y desde la pantalla como que es mucho más amigable para ellos.
Hogarth afirmó que en la literatura vemos la vida con toda la vulnerabilidad, honestidad y penetración de la que somos capaces, al menos si leemos reflexivamente. ¿Qué significa la lectura para ustedes?
Para mí la lectura es una manera de estar en la vida. Es un espejo de lo que yo soy. Los libros siempre me muestran ángulos de mí mismo que no conozco. Toda mi vida ha estado soportada en las hojas de los libros.
La lectura para mí significa una apertura de la mente, una posibilidad de entablar una conversación con otro que fue el que escribió, pero que está en otro tiempo, en otro lugar, y vivió otra vida, pero que en algún instante de esos se cruza conmigo y hace posible que yo me vea como cuando me veo en el espejo. Es conectarse con uno mismo, conectarse con los otros, también es imaginar y también es ampliar la mirada del mundo.
Y para nuestros oyentes, ¿qué significa la lectura?
El Cazador de Instantes, una producción exclusiva para el Garage de Uniradio.
En esta emisión del Cazador de Instantes, agradecemos la producción del fragmento dramatizado por John James y Nicole Galvis. Testimonio del lector Santiago Jaimes. Entrevistados Juan Carlos Posada y Amparo Herrera. Realización y dirección Claudia Patricia Mantilla Durán.
El Garaje. Bueno, compartíamos el segundo Cazador de Instantes a través de este podcast con un título tan original como Libraco Hincha Pelotas, en el que, como bien decías tú, Claudia, en la introducción, hay algunos personajes que sí son importantes, y se me ocurre que son muy importantes para la vida literaria, no solamente la vida, digamos, de los estudiantes, no solamente en tu ciudad, en tu país, sino esto creo que debe ser como diseminado, repartido en nuestros países latinoamericanos, ¿no?
Así es una realidad de ir al encuentro de lo que son los libros, y eso sucede en todas las latitudes.
Claro. Una cosa que me quedó pendiente de la intro, pero te lo hago ahora, y es una pregunta un poco básica, ¿no? Pero capaz que a lo mejor nos podés adelantar algo. ¿Cómo es la situación de los niños y adolescentes en tu ciudad, concretamente en tu estado o en Colombia, respecto al acceso a la lectura?
Bueno, en mi ciudad depende también un poco de las condiciones económicas. Bueno, esto es como en el país ¿no? Una cosa es la educación privada, otra cosa es la educación pública, pero hay experiencias interesantes alrededor de las redes de bibliotecas, la red de biblioteca del Banco de la República, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que está diseminada por todo el país. También hay experiencias en bibliotecas públicas importantes en mi ciudad. Amparo Herrera, que la acabamos de escuchar, justamente trabaja en una de ellas. Y creo que no se puede decir que todo está ganado. Es un terreno siempre por reinventar, precisamente para estar atendiendo esas realidades de los jóvenes, en este caso, que están un poco jugando con la hiperconectividad, con estar en las redes sociales, con otros formatos de lectura, etcétera. Y entonces creo que también se da esa exigencia en estas bibliotecas, en estos escenarios de mediación de lectura, en el aula misma, por ampliar esas formas de leer no solo el libro, sino el mundo mismo, y sobre todo estar interpelando con los intereses de esta juventud, con lo que quieren los jóvenes, con sus inquietudes, sus anhelos, ¿no?
Claro. Creo también que este podcast es un buen vaso conductor para lo que puede ser la actividad de unos cuantos docentes de nuestra Facultad de Información y Comunicación, más concretamente del área del Instituto de Información, en la que, y por supuesto de Comunicación también, donde hay promoción de la lectura a nivel de lo que es el análisis del lenguaje. Estamos hablando del nivel terciario, pero creo que este tema no debe discontinuarse en las fases, digamos, de la adolescencia, sino que debe continuarse, pero esto va como una apreciación, ¿no?, en la juventud.
Claro, claro, Alejandro, y explorar esos nuevos caminos en el acercamiento lectoescritor a través de la lúdica, ¿no? No perder esa posibilidad de jugar y de hacer algo más allá de la obligatoriedad. Creo que el deber ser en el aula, por ejemplo, muchas veces es el que termina por alejar definitivamente a los jóvenes y, bueno, ahí se comete un sacrilegio, porque la idea es más bien acercarlos a los.
Y la figura del promotor de lectura es una figura que yo lo he sentido nombrar, pero de manera un poco distante aquí en nuestra... En el sector educativo, es decir, no se habla tanto de esa figura, de un rol operativo que pueda tener como intermediador. Tú mencionabas el rol que cumplen algunos de ellos en las bibliotecas, me parece una cosa extraordinaria, fabulosa realmente, como orientador de lectura, etc. Algo que incluso precisaríamos los adultos, me atrevo a decir, ¿por qué no? Y sobre todo ese es el rol del bibliotecólogo o la bibliotecóloga mismo. Pero eso está inserto a nivel, digamos, de lo que es la estructura formal educativa de Colombia, el rol del promotor de lectura.
Cada vez más, porque incluye desde el bibliotecólogo, el docente, incluye a muchas personas, ¿no? Es variopinto el panorama, el librero, ¿sí? Todo aquel que haga ese anclaje, ¿no? Ese triángulo del que hablaba, ¿no?, para acercarse a los libros. Entonces, hablar de promoción de lectura en Colombia es algo usual, y de promotor de lectura también. A veces se habla del mediador, ¿no?
Aparte, me parece una figura interesantísima desde el momento de que no estamos hablando de... Porque es otro lugar, es otro punto de vista, que no es el del académico de literatura, ni es el del profesor de literatura. Es otro lugar, es otro punto de vista.
Claro, va como entre la enseñanza y la mediación de lectura, ¿no? Claro. Estaría moviéndose como en dos escenarios, no necesariamente enseñanza formal, pueden ser ambientes...
Lo cual lo obliga por obvia razón de que tenga que ser un gran lector o lectora.
Ese es el principio.
Es el principio.
¿Cómo va uno a acercar a alguien si desconoce el asunto, si no se apasiona?
Es un poco gracioso, ¿no? Pero va de suyo, ¿no?
Claro.
Per se.
Claro. Exacto.
Te viene un podcast vinculado con el teatro. Y eso además te involucra a ti en esa misma obra.
Sí, bueno, vamos a hablar de Las Troyanas, que fue un proyecto ganador de dramaturgia en mi ciudad, en Bucaramanga. Entonces está la escritura teatral, pero en este momento entra en proceso creativo de exploración y puesta en escena para estrenarse el 9 de octubre. De eso estaremos hablando luego.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, entonces, por acompañarnos. Realmente ha sido un gusto. Por supuesto que la audiencia puede ponerse en comunicación contigo. ¿Cuál es la forma más directa en la cual te pueden escribir?
claumantilla@gmail.com.
Y recordándonos el acceso a iVoox.
Claudia Patricia Mantilla Durán, Literatura en la Radio.
Bueno, Claudia, para nosotros es un gusto compartir este momento contigo, bueno, y con la audiencia, desde luego, y a su vez darle el saludo a la audiencia por habernos acompañado en este programa, y bueno, invitarlos a que continúen en sintonía de 107.7 FM, ya viene Friki Fútbol, que es el programa que, bueno, que cuenta historias desde otro lugar sobre el deporte y el fútbol en particular, pero además continúen, por cierto, con el resto de la programación de Uniradio, que realmente invita a pegarse la oreja. Así que bueno, un abrazo y un gran placer haber compartido este garaje con ustedes. Chau, chau.
Chau.